gobierno se sienten en desventaja en esta batalla comunicacional, diciendo que eso no es así.
Y haciendo críticas bastante serias, que yo no recuerdo que hubiese hecho, por lo menos en su rol ya como presidente, a lo que fueron los proyectos anteriores a él, particularmente la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet, diciendo, ok, ahora la actual oposición está diciendo que esta reforma que propone él es para los súper ricos, pero las reformas anteriores, particularmente la que digo, la de 2014, él dice, no la pagaron los súper ricos, la pagó la clase media y la gente más vulnerable del país, y ahí está haciendo nuevamente el contrapunto entre los dos tipos de país, ¿no? Y la oposición, por otro lado, que como decías tú, tiene varios de sus partidos que están en una reflexión interna, inamovibles, todavía no saben bien para dónde ir. Otros que parece que todavía no se dan cuenta de que perdieron y que por lo tanto lo que hay que hacer es no solamente ir en contra, sino que ir proponiendo alternativas, porque si no van a ser exactamente la misma oposición de la que tanto reclamaron cuando eran oficialismo. En eso nos estamos yendo después de la presentación ayer, la firma, el ingreso de este proyecto de reconstrucción nacional, que finalmente va a pasar por tres comisiones, y lo más probable, y algunos que están hablando, mira cómo este tipo de situaciones hacen casi milagros. Algunos dicen que los parlamentarios podrían trabajar en la semana distrital. Yo no digo que ellos no trabajen en la semana distrital, pero no van al Congreso físicamente, van a sus distritos y circunscripciones. Bueno, dicen que podrían cambiar eso para trabajar ahí en terreno, en la sala del Congreso.
Algunas cosas más rápidamente. Sí. ¿Por qué tanta velocidad? Porque el gobierno quiere aprobar este proyecto en 2 meses. Y eso sería para este proyecto que abarca tantas cosas distintas, sería una especie de récord, rapidísimo. ¿Por qué el gobierno quiere que esto sea rápido? Bueno, primero porque son 4 años de gobierno y necesita el gobierno demostrar que esta ley tiene efectos y consecuencias en la economía del país. Pero hay una segunda razón. Hay conciencia en el gobierno que cada día que pasa va perdiendo poder, como le ocurre a todos los gobiernos. La última semana de un gobierno, el gobierno no tiene ningún poder. Teóricamente los tiene, legalmente los tiene, pero políticamente no tiene ninguno. Bueno, eso es lo que pasa acá. Se dan cuenta que tienen que hacerlo rápido porque el poder se va extinguiendo. Es como cuando uno mismo, en la vida uno se va muriendo, ¿no? Hasta que llegar al momento final. A los gobiernos les pasa lo mismo. Bueno, eso es una. La otra es que, más allá de la batalla comunicacional, que es importante, ¿eh? Es decir, ¿cuál es el clivaje que finalmente va a vencer? O sea, ricos contra pobres, o crecimiento económico versus pobreza, etcétera, etcétera. Más allá de eso, es evidente que el gobierno ha obtenido una victoria por ahora. Eso no cabe la menor duda. Y esa victoria tiene que ver con algo, por ahora. Todo porque las fuerzas están bien empatadas. Es que la oposición no ha tenido la capacidad para proponer otra cosa. La oposición gobernaba hasta hace 1 mes y medio, aproximadamente. Y resulta que con déficit fiscal, con problemas de crecimiento, con cesantía alta, bueno, esos son los números que todos conocemos. ¿Qué propone la oposición frente a esto? Nada. Entonces la oposición ha tenido un problema de solo rechazo, pero el resultado, si usted lo pone a toda esta ecuación un igual, es seguir igual, seguir en las mismas circunstancias, no provocar un cambio. Y eso es una debilidad estratégica que la tiene. Esto es lo que se está jugando en estos momentos. Y por último, y lo vamos a hablar más adelante, el tema del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un tribunal politizado. Y lo politizaron los políticos. O sea, todos los ministros responden a una opción política. Y este tribunal, que debiera ser uno de los tribunales o el tribunal más alto, porque vela por el mantenimiento de la vigencia de la Constitución a través de la constitucionalidad de las leyes, resulta que está totalmente politizado y todo esto podría resolverse en una instancia jurídico-política, pero con una circunstancia. Si es jurídico-política, esos políticos, si es que lo son, esos ministros, no han sido elegidos por nadie de la ciudadanía.
Es que es lo que se alega regularmente, ¿no? Que el Tribunal Constitucional termina siendo una tercera cámara revisora de proyectos de ley, pero que ha estado tan politizada que finalmente cumple ese rol. La idea, como decías tú, del Tribunal Constitucional es revisar si esto se adecua o no a nuestra Constitución. Eso es. Pareceres personales, simpatías políticas debieran quedar fuera, porque es un asunto técnico casi, ¿sí? Esto calza o no calza. Fin. El tema es que, claro, el Tribunal Constitucional no se politizó solo.
Lo politizaron los mismos políticos.
Entonces, claro, entienden de qué se trata y por eso lo utilizan a su servir mediante su conveniencia,
Para terminar, el derecho constitucional es una especialidad. O sea, un penalista, son todos abogados, pero un penalista no es un experto en derecho constitucional. Esto es una especialidad. Entonces, si usted para ver el problema que tiene a la vista, no va a ver un oncólogo, no sabe.
Un traumatólogo, no.
Bueno, resulta que los gobiernos, todos, ¿eh? Sí. Todos, se han dado el lujo de preferir la opción política al conocimiento. Y han nombrado personas que no saben de derecho constitucional. Piñera lo hizo con María Luisa Brandt, que salió del segundo, grotesco, ¿eh? Salió del segundo piso del Tribunal Constitucional. Eso fue increíble. Pero esta práctica la han tenido otros. No estoy empatando para nada, solamente estoy recordando cuestiones que sucedieron en los últimos años y tampoco estamos yéndonos a décadas anteriores. Y esto es lo que ha provocado que ahora todos miren con atención este tribunal a ver cómo resolvería ante la decisión de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional, porque se dieron cuenta que votos ya no tienen, con el PDG decantado en favor del oficialismo.
Bueno, está supuestamente la mesa servida para el oficialismo, para el Ejecutivo, por lo menos en la idea de legislar, que eso es de lo que estamos hablando, no esto es que sea acogido, que no se rechace y tenga que ser presentado en un año más, sino que esto efectivamente pueda avanzar, idealmente para el Ejecutivo en los plazos que se ha puesto. Algunos dicen que esto va a demorar muchísimo más, pero nos vamos a ir por parte, hablemos de lo político, luego vamos a hablar de lo económico, por supuesto, del efecto que tendría este proyecto. Partamos con la parte política. María José de la Barra tiene todos los datos de lo que pasó ayer, las reacciones, los compromisos, en fin. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, el gobierno ingresó el proyecto de reconstrucción nacional, oficializando así lo que es su hoja de ruta para poder enfrentar lo que han denominado como un panorama de déficit fiscal, de estancamiento económico, de mucho desempleo, entre otros aspectos. Son parte de los lineamientos que comprenden estas 40 medidas orientadas a aumentar la inversión, aumentar el crecimiento, terminar con el déficit habitacional y también avanzar en temas relativos al empleo. Un documento de más de 200 páginas que muestra un diagnóstico claro. El país arrastra una prolongada desaceleración económica. Eso es lo que se quiere instaurar dentro del relato del Ejecutivo. Y se destacan distintos indicadores que muestran, o que podríamos decir validan, esta tesis de la moneda. El país muestra un crecimiento promedio en torno al 2% desde el 2014. Un desempleo que no logra bajar del 8%. Un aumento de la deuda pública que ha sido de 120 mil millones de dólares en los últimos 12 años y solo en intereses se paga el 5% del Producto Interno Bruto anualmente. Esos son parte de los indicadores que han buscado relevar desde el Palacio de la Moneda para sustentar este argumento de que estamos en un contexto de crisis y es necesario dar coto a esa situación. El diagnóstico no solamente sustenta el proyecto, sino que forma parte claramente de la argumentación con la que el gobierno, el presidente José Antonio Kast, han buscado presentar esta iniciativa que fue firmada ayer muy temprano acá en el Palacio de la Moneda. La presentación de la ley miscelánea estuvo encabezada por el presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, estuvieron presentes también las ministras de Desarrollo Social, de la SEGEGOB, el ministro de Vivienda, también el ministro de la SECPRES y del Interior. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz? Claramente es uno de los que lidera las tratativas, lideró también todo el proceso de generación de este proyecto de ley, y él lo que dijo en su base es que el objetivo central es el pleno empleo.
estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo, porque para nosotros la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo.
En términos generales, la propuesta contempla distintos ejes de largo plazo, como recuperación de la competitividad tributaria, simplificación de la entrega de permisos e incorporación de medidas para poder contener el gasto público. En lo inmediato se consideran inyecciones como la de 400.000 millones de pesos al fondo de emergencia para avanzar en el aspecto de la reconstrucción de Valparaíso, Biobío y también de la región de Ñuble. También hay distintas medidas transitorias de recaudación, un impulso a la reactivación del sector de la construcción. Está, por supuesto, también uno de los puntos más bullados, que es la reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23%, la reintegración del sistema tributario, claramente la creación de un régimen de invariabilidad tributaria para inversiones que vayan a ser mayores a 50 millones de dólares, y esto por un periodo de 25 años. Hay muchísimas políticas, por ejemplo, también el crédito tributario a la contratación, la exención del IVA en la compra de viviendas nuevas por los próximos 12 meses, un mecanismo de repatriación de capitales con una tasa del 10% también por un año, y un tema que ha sido polémico y que ustedes van a revisar más adelante, que es la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. Desde el oficialismo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, destacó que ahora el Estado finalmente asume un rol protagónico en la reactivación económica.
Medidas que apuntan precisamente a mejorar las condiciones de la familia chilena, reactivar la economía, convertir a un Estado que se ha caracterizado el último tiempo por ser un obstáculo para la inversión, en ser un promotor de la inversión.
Y claramente en la oposición han existido críticas. Fue el diputado del PPD, Jaime Araya, quien dijo que este proyecto se suma a otras propuestas del Ejecutivo que permiten asegurar que se está priorizando en este gobierno a los sectores de mayores ingresos.
Cuando hoy día tenemos la OAF a 40.000 pesos, tenemos el vecinazo, la canasta básica en 90.000 pesos, de regalo para los más ricos de Chile, casi 4.000 millones de dólares. Nos parece que lo que ha hecho el presidente de la República es impresentable y nosotros vamos a hacer lo que corresponde a una oposición responsable.
Es bajo esta primera premisa, claramente, el tema de los súper ricos, entre otros, que el presidente José Antonio Kast elevó el tono durante la jornada de ayer y reprochó a toda la oposición los resultados de la reforma tributaria impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media, lo pagaron los más vulnerables. Ellos pagaron esa reforma de hace 14 años que estancó a nuestra nación. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
Y ha sido uno de los ministros clave en esta negociación el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien tiene un aspecto importante respecto a esta proyecto de ley. Ya lo decíamos, la inyección de 400.000 millones de pesos en el fondo de emergencia, y es por eso que el ministro de Vivienda hizo un llamado a los distintos parlamentarios a poder aprobar con celeridad esta propuesta, porque necesita de esos recursos para poder reconstruir.
Los recursos regulares del Ministerio de la Vivienda se están acabando, se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales. Por tanto, lo que yo quiero pedir hoy día es que este proyecto sea visto con una mirada republicana, como ha sido en la historia de Chile los proyectos de reconstrucción, que siempre traen un paquete de medidas complementarias a la reconstrucción en sí misma.
Ahora revisemos cuál sería el costo fiscal de esta iniciativa, porque el informe financiero hace distintas relaciones. Los mayores costos están relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y también por el crédito tributario al empleo, y las proyecciones económicas muestran distintos escenarios diferenciados. Por ejemplo, si no se considera el efecto del crecimiento económico que podría generarse con estas medidas, se implica un deterioro fiscal, un deterioro en las finanzas públicas, que se estima que es de un déficit del 0,22% del PIB al primer año, lo que luego, si hacemos un al balance el 2050, sería también un déficit del 0,43% del PIB. Sin embargo, al incorporar el impacto del crecimiento, claramente esa cifra se comienza a netear y convierte en algo positivo. Bajo ese supuesto, entonces, con el crecimiento, las cuentas fiscales podrían pasar a terreno positivo con un superávit a partir del 2025, que sería del 0,23%. 26% del PIB. Hay distintos balances que se generan con distintas medidas, pero podríamos decir, por ejemplo, que en el corto y mediano plazo, 2030, el balance sigue siendo deficitario en general, porque al combinar el mayor gasto, la menor recaudación y el crecimiento económico, de hecho, se proyecta un saldo negativo de 1.236.000 millones de pesos. Esos son parte de las cifras que el Ejecutivo va a tener que explicar, por supuesto. Ayer el ministro de Hacienda dio cuenta de esto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y hay distintos componentes que muestran elementos diferenciados con las medidas de mayor gasto, medidas de menor recaudación, también los impactos del crecimiento económico. No obstante, el efecto sería, según dicen en la moneda, compensado. El efecto de algún grado de déficit sería compensado por el mayor dinamismo económico, lo que permitiría entonces incrementar la recaudación en un 1,21% del Producto Interno Bruto. Son cifras claramente estimadas que entrega el informe financiero de este proyecto, que claramente también van a ser discutidas en el Congreso. Katy y Tomás.
Mira, algunas cosas. El hecho de que el proyecto no vaya solamente a la Comisión de Hacienda, sino que vaya a tres comisiones, recordemos que va a ir a la de Hacienda, a la de Trabajo y a la de Medio Ambiente, intenta, bueno, es una negociación con el Partido de la Gente, pero intenta minorar la el requerimiento que va a realizar la oposición ante el Tribunal Constitucional, esto de que vaya a varias comisiones y por lo tanto que se vea por distintas instancias o no. ¿Cuál es la razón de que vaya a varias comisiones cuando se pretendía que fuera solo a una?
Porque efectivamente había sectores, incluso del oficialismo, que estaban pidiendo que el proyecto se analizara por separado, porque el comprender distintas políticas con aspectos, por ejemplo, como el crédito tributario al empleo, otros aspectos relativos a la eliminación de las contribuciones para primera vivienda, otros con el tema de la permisología y los permisos que entrega el servicio, el SEA, hay distintos aspectos, y claramente ahí hay sectores, incluso del oficialismo, que estaban pidiendo que si no querían parcelar el proyecto, dividirlo y presentarlo como una única iniciativa, si se pudiera parcelar o dividir este proyecto en su tramitación. Por eso básicamente se sustenta esta idea de poder separar algunos aspectos para que la Comisión de Hacienda se enfoque de lleno en los temas que son más tributarios y económicos, la Comisión de Trabajo los temas bien particulares relativos al empleo y la Comisión de Medio Ambiente respecto a los temas que le compete. Incluso en su momento se habló de ingresar algunos artículos a la Comisión de Vivienda, otros hablaban de la Comisión de Constitución, o sea, de alguna forma hubo hartas lógicas que se evaluaron. Pero tiene que ver con esta petición de querer dividir el proyecto. La moneda se negó a eso, pero generó apertura a esta otra posibilidad.
Es que, Majo, al Ejecutivo le está yendo bien, ¿no? En esta pasada, en este camino, le está yendo bien, ha salido más allá de los ripios del comienzo, con las fechas, en fin, hasta ahora va bien, yo decía, la mesa servida para la idea de legislar. Y sobre esa base, ¿de dónde viene esta necesidad de algunos parlamentarios de la coalición, que incluso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de decir, mira, sabes que esto no es tan importante tampoco? Es súper importante, sí, pero quizás no tanto, porque hay opción de hacerlo por otras vías. No solamente lo ha dicho él, hablando de decretos, sino que también lo han dicho algunos otros parlamentarios. La comparación, obviamente, acá la hemos hecho muchas veces, es con el plebiscito constitucional que marcó el devenir del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric y todo lo que eso significó. Si eso pasara para este Ejecutivo también sería obviamente radical, pero hay una suerte de dos voces, ¿no? Yo me pregunto cuál es la necesidad, si esto está avanzando bien, de empezar a decir, fíjate que tampoco es tan importante, cuando se entiende que así es.
Hay dato que mata relato, ya. Porque efectivamente vimos que algunos ministros decían que el proyecto no era tan importante. Sí. El ministro García había dicho que era muy importante para este gobierno. Exacto. Lo propio había planteado, por ejemplo, la vocera Mara Cedini. Pero fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo en una entrevista en un diario de circulación nacional que el tema no era tan relevante, que incluso tenían un plan B y que en el peor de los casos podrían incluso llegar a emitir decretos respecto a estos temas. Uh-huh. Bueno, ¿por qué digo que mato, o sea, que dato mata relato? Porque ayer vimos un tono totalmente distinto, porque vimos a un ministro de Hacienda, Jorge Quirós, diciendo que quieren tener este proyecto, que ya salga de la Cámara a más tardar el 20 de mayo y que salga del Congreso a mediados de junio. O sea, eso demuestra que el Ejecutivo quiere terminar esto con la mayor celeridad posible, porque es muy relevante para poder implementar el resto del programa. Y además vimos ayer al presidente José Antonio Kast elevando el tono, llamando a los distintos parlamentarios a no rechazar avanzar de lleno la idea de legislar con un proyecto que es tan importante que garantiza empleo. Decía, los parlamentarios tienen que ponerse de dos lados, del empleo o del estancamiento, de las familias chilenas o del eslogan político. Una arremetida así del presidente y una especie de cambio de plazos por parte del ministro de Hacienda dan cuenta de que el proyecto sí era tan relevante como se había planteado en un inicio. A mí me parece, aquí emito una opinión personal, que básicamente el ministro de Hacienda planteó esta idea de que no era tan importante porque las negociaciones estaban un poco cuesta arriba. Pero cuando ya se entrega la posibilidad de una salida política con el respaldo del PDG, vuelven al relato original y veremos cómo el gobierno le da celeridad a este tema. Si no fuera tan importante, todos los ministros nos habrían desplegado en distintas regiones para poder sociabilizar el tema. Sí es muy importante para La Moneda este proyecto.
¿Este proyecto rompe con la oposición? Desde el punto de vista político, sí, La Moneda se celebra hoy, se celebró ayer. Están felices, pero y está además negociado el proyecto. El proyecto tiene 33 artículos y creo que por ahí 13 artículos transitorios. No es un proyecto tan largo, pero es profundo. Mi pregunta es si después de todo esto se cortaron las relaciones con la oposición y por lo tanto son dos sectores absolutamente enfrentados y enfrentados a Finich, o sea, Tribunal Constitucional, echar abajo todo esto, ya no hay conversación posible. Tenemos los votos, avanzamos. ¿Cómo? Muy rápido. Lo necesitamos como ley publicada en el Diario Oficial lo antes posible. ¿Se rompió la relación con...? Sí. Si es que había alguna, ¿se rompió la relación con la oposición?
Yo dividiría los sectores de la oposición, porque por una parte tenemos al Partido Socialista, al Frente Amplio, a algunos sectores del Partido Comunista, por supuesto, también, que no tienen ninguna intención de lleno de poder entrar a grandes acuerdos con el Palacio de la Moneda. Luego tenemos otros sectores de la oposición donde hay un bloque del Partido Socialista, un sector importante del PPD, también parte de la bancada de la Democracia Cristiana, que yo creo que quedan con las confianzas un poco heridas respecto a esta negociación, porque no se les consideró en sus propuestas, pero que en otras negociaciones sí podrían generar diálogo con La Moneda. Entonces, considerando esa división, creo que efectivamente aspectos como el de la reducción del impuesto de primera categoría y otros aspectos relativos a esta propuesta generan que las relaciones entre La Moneda y la oposición se hayan tensionado a niveles complejos, quizá los niveles más altos desde el inicio de la administración, pero yo creo que con el sector que está más hacia la centroizquierda, las relaciones no se rompen, sino que siguen instaurándose, y ahí el rol que tome el ministro Alvarado y el ministro García va a ser clave para que en las próximas negociaciones puedan retomar y mejorarse esas relaciones. Lo que pasa con lo que era apruebo dignidad, ahí por supuesto que es mucho más difícil poder entrar para La Moneda.
Que Frente Amplio con Partido Comunista, ¿no? Para hacer memoria de esos tiempos. Sí. Ahora, está por un lado eso, claro, ¿con quién se puede contar en la oposición o en las oposiciones para avanzar en los proyectos? Pero esto también sirve para ver con quién se puede contar en el mismo oficialismo, ¿no? Particularmente yo me acuerdo que hemos hablado acerca de Renovación Nacional, que quizás fue el partido más duro ante la presentación, todavía muy primaria del proyecto, pero planteó dudas, resquemores, casi como una oposición.
Por ejemplo, el tema de la gratuidad.
Claro.
Lo planteó Renovación Nacional en su momento, diciendo que no les gustaba cómo habían abordado este tema. En una entrevista radial, la presidenta del Senado dijo que con el tema de la gratuidad el gobierno había pisado el palito. Y efectivamente ahí La Moneda hace un cambio, modifica ese aspecto, y pese a que incluye algunos temas relativos a la incorporación de nuevas instituciones a la gratuidad y el mecanismo de cálculo de los deciles, elimina esta propuesta que hablaba de la limitación por edad. Y ahí sí recoge una propuesta de Renovación Nacional. Con el oficialismo ahí entonces se concede algo, ¿cierto? Pero hay otros sectores, que aquí está el Partido Nacional Libertario, que está como en una nebulosa, porque uno en la lógica lo mueve hacia la derecha y por ende lo podría considerar dentro del oficialismo, pero no, es oposición, o quizá no oposición, pero no está dentro de la coalición de gobierno. Y ahí hay que ver qué pasa, porque ellos no quedaron tan conformes. Recordemos que el presidente los recibió en Cerro Castillo, tuvo una reunión privada con la bancada del Partido Nacional Libertario, pero ellos consideraron que se tomó con más intensidad o con un poco más de consideración las propuestas del PDG que las del Partido Nacional Libertario. Y escuchamos ayer incluso a distintos representantes de la bancada diciendo: nuestros votos no están asegurados. Porque una cosa es la idea de legislar, ahí probablemente se van a cuadrar, pero en el devenir legislativo veamos qué pasa. Porque ellos querían incluso bajar el impuesto de primera categoría al 15%, no al 23%. Entonces, hay que ver también cómo se negocia con esos sectores que están en la derecha, pero que no son parte del gobierno. Es una lógica importante, hay que ver cómo el gobierno comienza a afinar la técnica política para ver cómo logra avanzar con este proyecto en los plazos que se quiere y con el menor costo político posible.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Gracias, gracias, chao, buenos
días. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Descartando que la iniciativa beneficie a los denominados super ricos, el presidente José Antonio Kast presentó la Ley de Reconstrucción Nacional.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
El informe financiero del proyecto detalló que los mayores costos están relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y por el crédito tributario al empleo.
Este mito que toda baja impuesto tiene que ser compensada con un alza de impuestos es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados.
Con el apoyo del Partido de la Gente, la Moneda aseguró los votos para que se apruebe la idea de legislar, pero provocó molestia en los nacional libertarios.
El PDG sale muy fortalecido en mira de las próximas campañas.
Se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital. Vamos a estar siempre disponibles para eso.
La oposición acusó vicios en la mega reforma y adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional.
Todas las bancadas de oposición vamos a coordinar un trabajo para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Este proyecto conculca garantías individuales al establecer una invariabilidad tributaria por 25 años.
La incorporación en el proyecto de la exención del 100% del impuesto territorial o de las contribuciones para personas mayores de 65 años, en el caso de su vivienda principal, levantó alertas entre los alcaldes.
Pero eximir del pago de contribuciones a personas millonarias que pueden tener 4 o 5 propiedades es un profundo sinsentido.
Y que las propuestas vengan a dar solución real y efectiva a las familias trabajadoras.
En el marco del Encuentro Nacional de Autoridades, distintos líderes del PPD coincidieron en la necesidad de fortalecer la construcción de acuerdos dentro de la oposición.
Nosotros tenemos una mirada diferente del desarrollo, una mirada diferente de la democracia, de la inclusión social, de los derechos humanos, y tenemos que ofrecerles alternativa a los chilenos.
La Cancillería inició una investigación contra diplomáticos de la misión de Chile en las Naciones Unidas que habrían gestionado apoyos en favor de Michelle Bachelet.
Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí, hemos iniciado las investigaciones correspondientes. No tengo antecedentes que comentar porque, como digo, hemos iniciado una investigación.
El oficialismo evalúa presentar una acusación constitucional en contra del ex ministro de Vivienda, Carlos Montes.
La gravedad de los antecedentes que hemos conocido nos obliga a evaluar la viabilidad de una acusación constitucional.
Nosotros no descartamos ningún tipo de herramienta que consagre nuestro ordenamiento jurídico.
Electrónico interno del Ministerio de Justicia evidenció una instrucción de no apelar ni intervenir en causas de derechos humanos, pese a que lo negó el ministro Fernando Rabat.
Es gravísimo y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen que dar una explicación al país.
Citaré al ministro de Justicia para que dé cuenta de por qué se instruyó esta decisión.
El gobierno nominó al presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulich, como su candidato para integrar la Corte Suprema.
El delegado...
presidencial metropolitano, Germán Codina, aseguró que el empresario ferretero que fue secuestrado en San Miguel se encuentra en buenas condiciones, a pesar de que aún se desconoce su paradero.
La policía de investigaciones a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano.
Pero sobre el estado de salud de este empresario, por ejemplo, ¿sabe?
La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones.
Dos aviones colisionaron en plena pista, en plena losa del aeropuerto de Santiago. No hubo personas lesionadas.
En el exterior, nuevamente el petróleo sube ante la incertidumbre de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El ejército de Estados Unidos impidió el ingreso de 31 buques comerciales con destino a Irán desde el inicio del bloqueo.
Israel y Líbano se reúnen en Washington para una segunda ronda de conversaciones sobre el fin de la guerra y el desarme de Hezbollah.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8:30 a.m.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta es información del momento.
Que nos llega desde la región de Valparaíso. Se ha confirmado el fallecimiento del imputado por doble parricidio ayer en San Antonio. Lucas Peña nos informa, te escuchamos.
Así es información que podemos ya confirmar bajo el contexto de este doble parricidio que se registró en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio, porque recordemos que un hombre de 25 años de edad fue detenido después de asesinar tanto a su padre como a su madre. Y la información que podemos confirmar es que este hombre, que iba a ser formalizado el día de hoy, falleció. De hecho, ya podemos incluso confirmar que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones acudió al centro penitenciario de la comuna de San Antonio para realizar las respectivas diligencias debido a este fallecimiento. Esta es la información que por lo menos se podemos confirmar hasta el momento. Todavía se encuentra en materia de investigación el fallecimiento de este hombre de 25 años de edad que iba a ser formalizado el día de hoy por este delito de parricidio registrado en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En pleno centro de Osorno, Portal Baquedano 890 ya tiene departamentos con entrega inmediata. Invierte hoy en una ubicación estratégica y conoce el piloto en Baquedano esquina Mata frente al Colegio Alemán. Portal Baquedano 890, un proyecto Civilia.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Veinticinco minutos faltan ya para las 9 de la mañana. Continuamos con la revisión de noticias en Radiograma Matinal, siempre advirtiéndoles algunas situaciones que pueden afectar el tránsito, por ejemplo, llamados a la precaución y sobre todo agradeciendo siempre el contacto con nuestro WhatsApp.
Así es, nuestro WhatsApp, el +56 642 21 7180, donde usted nos puede compartir imágenes, situaciones que vas dando cuenta durante la mañana. De momento te contamos lo que está sucediendo hoy en materia de tránsito y que en algunos minutos más va a dar cuenta entonces de algunos trabajos en la comuna de San Pablo, donde desde el área de vialidad han informado de la instalación de alcantarillas en la ruta U22. Todo este tramo que conecta Osorno, Trinidad, Laguna, Los Patos, todo esto en la comuna de San Pablo, para hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 12 horas. Se da cuenta como rutas alternativas, el camino Puaucho, Trinidad, la ruta U300 a la altura del kilómetro 54.5, también sector debidamente señalizado, donde se ha solicitado preferir alternativas, conducir con precaución, pues se mantendrán estas obras durante el primer tramo de la jornada, de 9 a 12 horas, en esta conectividad de Osorno, Trinidad, Laguna Los Patos, en San Pablo.
Particularmente, Vialidad dice que esto va a ocurrir en el kilómetro 45,50 de la ruta U220, para que lo considere, porque va a estar cortado el tránsito completamente en los horarios que ya les hemos contado.
También déjeme contarle acerca de algunos cortes programados en materia de energía en la comuna de La Unión. Se anticipa hoy el trabajo en sectores de Masue, Trumao, Puerto Ulloa, Las Trancas, Huillinco, Yaquito, Las Mellizas, Putraro, Pilpilcahuín, Copío y Yancacura. Todo esto con trabajos para dar cuenta, ¿no?, de mejoras en el servicio de tendido eléctrico, que va a comenzar hoy a las 10:45 y se va a extender hasta las 16:45.
Pero no es lo único en la provincia del Ranco, ya que en Río Bueno también se está anunciando un corte para mejorar servicios, según informa la empresa, y se ha previsto esta suspensión programada en los sectores El Arrayán, también Huechul y Ticahue. Esto va a ocurrir a partir de las 11 de la mañana con 15 minutos, se insiste, en la comuna de Río Bueno, en la provincia del Ranco.
También te actualizamos con lo que sucede en materia cordillerana, con el paso internacional, el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamorek, ya entrega datos de cómo está la habilitación para hoy.
Se encuentra absolutamente habilitado para todo tipo de vehículos. No olvide el horario de funcionamiento de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
Hay trabajos en la ruta internacional, vialidad chilena y argentina. Puede encontrarse usted ahí, trabajos en ruta, hay cortes, hay banderilleros, así que paciencia, precaución. Está nublado el clima en la alta cordillera, así que planifique bien su viaje.
La radio, alerta y oportuna.
Y continúan las reacciones ante las dudas del proyecto de electromovilidad para Osorno, esto luego de la incertidumbre instalada ante un supuesto congelamiento de esta iniciativa.
El proyecto considera 168 buses, de ellos 116 eléctricos y 52 diésel, en 11 recorridos, pero enfrentaría retrasos ya que las observaciones de Contraloría podrían resolverse hasta en 4 años, postergando su implementación prevista para 2026-2027.
Para el ex alcalde de Osorno, el demócrata Cristiano Metero Carrillo, bajo cuya gestión se promovió el nuevo sistema de transporte público, no hay justificación para interrumpir este modelo en una comuna que requiere mejorar su conectividad urbana.
Ya que es un proyecto que fue trabajado con las autoridades, con los vecinos de Ovejería, cuando tuvimos graves problemas con el transporte público en nuestra ciudad. Y creo que hoy día, más que nunca, amerita un transporte de esta naturaleza debido a las alzas que ha tenido frecuentemente el transporte público a consecuencia del alza de las bencinas. Entonces, sería un error que el gobierno tratara de ponerle una pausa a este proyecto, siendo que hoy día la ciudadanía demanda transporte público en distintos sectores de nuestra ciudad que hoy día no cuentan con este servicio.
Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas, su presidente Marcos Barrientos espera que se aclare el futuro de un plan que se justifica en función de su alcance entre los residentes en distintas zonas de la comuna.
Vienen ayuda la tercera edad, ¿cierto? Los niños, por cómo se planteó el proyecto en las mesas de trabajo, claro que viene a mejorar considerablemente el transporte público. Ya con el hecho de venir máquinas nuevas ya nos ayuda a entrar en sus comodidades, también se explicaron las partes técnicas en su proceso, así que por el lado donde se mire es positivo. Entonces perder todo ese trabajo y creo representar la misma opinión de toda la comunidad no debería ser.
Y en las últimas horas el subsecretario de Transportes Martín Maquena y el ministro del Interior Claudio Alvarado se comunicaron con el senador Fidel Espinosa, quien puso la voz de alerta respecto de este tema en una controversia por la eventual paralización del proyecto, aunque el parlamentario socialista acusó falta de formalidad en las respuestas.
Ninguna relación formal. Las comunicaciones vía telefónica no son formales desde mi punto de vista. El subsecretario me ha dicho que él no ha emitido opiniones sobre estas observaciones. La información que yo tengo es que en una reunión gremial habría señalado que él tiene 4 años para responder estas observaciones. Y eso es echar abajo el proyecto. Lo emplazo a que lo desmienta públicamente. Y el ministro Alvarado se comunicó conmigo para decirme que el gobierno tiene algunas aprensiones respecto a los montos de dinero que incorpora el Estado a este proyecto. Pero eso ya fue aprobado en la ley de presupuesto del 2026. No tiene ni siquiera que ser objeto de observaciones.
En conversación con Radio Biobío, el Seremi de Transportes, Rodrigo Bedger, dice que por el proceso administrativo del cambio de gobierno, sumado a escenarios como el reajuste en los combustibles, ministerialmente no se han referido al proyecto local.
Por el hecho del cambio de gobierno, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene que revisar toda la documentación que está en la licitación. Y por otro lado, también los esfuerzos de nuestro ministro han estado en estos primeros meses full focalizados en el alza de combustible.
Ahora, sin perjuicio de esto, la autoridad asegura que la electromovilidad para Osorno no muestra variaciones.
Sí, por supuesto, o sea, va con su curso natural. No ha sufrido hasta el momento, no hay ningún indicio de que esto no vaya a ser una realidad el día de mañana. El proyecto va asociado a la licitación de transporte público urbano, el cual fue adjudicado en 4 de sus 5 unidades de negocio a comienzo de este año, en enero. Y bueno, se pasó a Contraloría. Contraloría hizo una serie de consultas, recargos que finalmente volvió al Ministerio para resolver estos temas pendientes y está siguiendo su curso normal y natural.
Otro foco de inquietud proviene de empresarios del transporte local, quienes esperan antecedentes actualizados del proyecto que buscan integrar, pero que aseguran hasta ahora no ofrece claridad sobre su real desarrollo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La distribuidora Saesa confirmó un nuevo reajuste en el suministro, aventurando una estimación en el recargo de las boletas de sus clientes.
Lo anterior, pese al pronunciamiento oficial que se espera desde el Ministerio de Energía en declaraciones entregadas en la presentación del plan invierno de la compañía.
Saesa confirma un alza promedio de 1.750 pesos mensuales en boletas de clientes residenciales a partir de julio, como efecto del mecanismo de devolución de costos acumulados durante la pandemia.
El ajuste se aplicará por un periodo de 48 meses y forma parte del decreto tarifario vigente, en un contexto de alta
alzas proyectadas en distintas zonas del país.
Desde la distribuidora, su jefe de atención al cliente, Luis Fuentes, explicó que este cobro corresponde a la recuperación de una deuda asumida por las empresas eléctricas para contener tarifas de años anteriores.
Esta es una deuda que finalmente se debe cancelar. Y si habláramos de valores, los cálculos que nosotros hemos hecho como compañía, hablan de que en promedio, cada cliente residencial, que es una tarifa BT1, ¿verdad?, como la que todos tenemos en casa, son aproximadamente 1.750 pesos que el cliente tiene que ir pagando mensualmente por 48 meses. Ese es el plazo que hoy día el gobierno ha fijado para que esta deuda se incorpore a las distribuidoras. Desconocemos nosotros si es que la ministra va a elaborar algún subsidio.
En sus preparativos de invierno, SAESA admite que cerca del 60% de las fallas se originan en árboles y aunque refuerza la red con cables protegidos para reducir cortes, incluidos los provocados por aves en contacto con líneas, persisten incumplimientos en franjas de seguridad y falta de responsabilidad en el resguardo de la red.
Hemos ido reemplazando cables que tradicionalmente son de cobre, que no están protegidos por cables que sí lo están. Si se posa un pájaro, por ejemplo, sobre este cable, si cae una rama, en torno al 60% de nuestra falla está radicada en la vegetación existente en nuestra zona de operación. Según normativa, quien es responsable, los bienes nacionales de uso público, son los municipios. Pero es verdad, hay responsables que en estos casos de arbolado, fundamentalmente en casco urbano, en sectores rurales también lo hemos visto con algunas forestales, no siempre se toman los resguardos suficientes para que la instalación eléctrica esté segura.
SAESA advirtió que los campamentos concentran conexiones ilegales a la red con alto riesgo y la falta de acción de autoridades y propietarios de terrenos agrava el problema.
Cada vez que se cuelga personas a nuestra red y están hurtando energía, provoca desbalances en nuestro sistema eléctrico que va a afectar a los clientes regulados que sí están pagando la boleta. Y en materia de responsabilidades hemos conversado con los dueños de los terrenos, que en algunos casos son municipalidades. Acá nosotros en el sector ovejería tenemos a EFE como propietaria de un terreno bien importante que tiene hoy día más de 200 familias. Pero claro, uno siempre espera que haya soluciones. Y esas soluciones muchas veces por parte de la autoridad no siempre han llegado a tiempo. Yo lamento que eso ocurra.
En otras materias y ante consultas de Radio Bío Bío por la demanda judicial de 50 familias en San Juan de la Costa por un prolongado corte de suministro, Fuentes afirma que se entrega toda la información que el tribunal exige.
Cerca de 50 familias interpuso esta querella, esta demanda contra Luz Osorno y SAESA, que son las dos distribuidoras que nosotros administramos, y que el último tiempo hemos sabido que han sido favorables para los clientes. Y teniendo también la tranquilidad de que esa afectación fue una causa externa. Fue nieve la que provocó esos perjuicios. No fue solamente clientes de San Juan de la Costa que se vieron afectados en esa oportunidad. Estamos entregando toda la información que se nos ha pedido y a partir de lo mismo esperamos que en el menor tiempo posible se pueda resolver esto.
En los preparativos del plan de invierno, la distribuidora eléctrica comprometió reforzar el contacto con sus clientes afectados ante una eventual desconexión y también la incorporación de tecnología para detectar cortes y reducir los tiempos de respuesta.
Hyundai mide la satisfacción de sus clientes evaluando y comparando resultados en todos sus talleres de Chile. Y por 25 años Autocolor Paez se ha mantenido entre los mejores calificados. No lo decimos nosotros, lo dice Hyundai. Si tienes un Hyundai en Osorno, ya sabes dónde llevarlo. Autocolor Paez, responsables con tu auto.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que ahí me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El alcalde de Osorno dice que no hay nada injustificado, esto luego que Contraloría detectó que el municipio local gastó más de 82 millones de pesos en celebraciones, según este órgano contralor, fuera de la normativa. Escuchemos lo que pasa con las reacciones de la autoridad en el informe de Pedro Barzúa.
Así es, esto se da luego de conocerse el consolidado de información circularizada que reportó hace algunas semanas la Contraloría General de la República, una lista con los municipios que gastaron más en celebraciones que en ayuda social a personas naturales en el periodo 2024 y 2025. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, dijo que las afirmaciones no son correctas y menos no justificadas, como lo catalogó la Contraloría, puesto que aseguró que así fuera, se estaría cometiendo un delito.
Yo no sé si es injustificada. Yo quiero sacar de raíz esa expresión, porque no es nada.